boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Grandes niveles de polución en los alimentos.
Mercurio en el pescado o productos químicos como los plaguicidas en los cultivos son algunas de las sustancias nocivas que ingerimos día a día a través de los alimentos.
A pesar que desde 2004 está en vigor el Convenio de Estocolmo para evitar los contaminantes orgánicos persistentes en nuestra dieta, la alimentación es uno de los mayores causantes de contaminación en nuestro cuerpo. La existencia de varios contaminantes en niveles permitidos genera el efecto cóctel que preocupa mucho a los especialistas.
Independientemente de Fukushima, el Estado español no se muestra muy transparente en cuanto a la contaminación que llega a nuestros platos desde el mar.
Leticia Baselga, coordinadora en España de la campaña internacional Mercurio Cero, denuncia cómo se aumentó el límite de mercurio permitido en pescados grandes de 0,5 a 1 miligramo, porque si no, no se podría vender nada. El mercurio es un compuesto volátil que llega al mar, donde se convierte en metilmercurio.
Aparte de las emisiones procedentes de fuentes naturales, como emisiones volcánicas, el mercurio está relacionado con las centrales térmicas o las plantas de cloroalcalí, que utilizan una tecnología obsoleta, según denuncia Ecologistas en Acción.
En marzo, la Fundación Oceana denunció al gobierno por ocultar niveles de mercurio en ciertas especies marinas. Desde años se lucha porque se incluya al metilmercurio en la lista de los contaminantes orgánicos persistentes, puesto que es una sustancia bioacumulable, con alta resistencia a la degradación, tóxicos y perjudiciales para la salud humana. Sin embargo, existen muchos intereses para que esto no se lleve a cabo.
El DDT, diclorodifenil tricloroetano, se prohibió a nivel internacional en el año 1969. En España se ejecutó su prohibición en 1989, pero hasta el año 2000 se ha utilizado para producir otros plaguicidas. De hecho, este año se presentó un informe que decía que el 96% de las placentas de las mujeres andaluzas contenía DDT.
Es muy importante comer fresco a poder ser productos ecológicos y no repetir todos los días, explica Pilar Muñoz Calero, doctorada y presidenta de la Fundación Alborada.
Juicio contra las sentadas de la vivienda.
En el año 2006, miles de jóvenes se autoorganizaron a través de Internet para manifestarse pacíficamente contra la especulación y reivindicar una vivienda digna. Dentro de un contexto en el que la juventud organizaba macrobotellones espontáneos en red, esta vez el impulso fue advertir del inminente estallido de la burbuja inmobiliaria que se encontraba en pleno auge.
El Estado respondió a porrazos contra toda una generación que denunciaba el mercadeo de la vivienda, cortándoles el paso en las calles para seguir ejerciendo su derecho a manifestarse, deteniendo a una veintena de personas e hiriendo a otro centenar. 9 de los detenidos llevan 5 años esperando un juicio, con la obligatoriedad de firmar cada 15 días o cada 2 meses en los juzgados.
Recientemente se ha sabido que el juicio oral se celebrará los días 3 y 4 de octubre. La Fiscalía pide para 7 de ellos 5 años y 2 meses de cárcel, y para los 2 restantes 6 años. Se les acusa de desórdenes públicos, delito de atentado contra la autoridad y falta de lesiones.
Sonría, le han despedido.
En un artículo escrito para Diagonal, el psicólogo Guillermo Rendueles explica las doctrinas procapitalistas que hacen sentirse a los trabajadores culpables por perder su trabajo. El autor pone el acento, entre otros, en el bestseller estadounidense ¿Quién se ha llevado mi queso?
Muchos monopolios americanos regalaron a sus trabajadores esta obra, que vendió 19 millones de copias, antes de anunciarles que iban a ser los siguientes en recoger sus efectos personales y llegar a casa con la típica caja de cartón con las fotos de los niños. La razón: engañar al trabajador con la idea de que ser despedido puede ser toda una oportunidad. Toda esta psicogestión de la crisis en Estados Unidos ha permitido que millones de personas acepten despidos y subempleos muy por debajo de sus cualificaciones.
El coste de la privatización de la lotería.
En diciembre, el gobierno anunció la privatización del 30% de loterías y apuestas del Estado. Estos días, el Parlamento dará forma a la ley del juego, que da privilegios a los intereses de las casas de apuestas online.
Según las cifras que maneja Codere, la patronal del sector, la industria del juego en España supera el 1% del Producto Interior Bruto. Emplea directa e indirectamente a más de 100.000 trabajadores. Aporta más de 5.000 millones de euros a las distintas administraciones públicas vía impuestos y gestiona más de 30.000 millones de euros al año.
Por otra parte, los 3.000 millones de euros de beneficios que obtiene loterías y apuestas del Estado al año no tributan por el impuesto sobre sociedades. Esta situación cambia con la reforma de la estructura jurídica y su conversión en una sociedad mercantil. Ante la privatización, los loteros han lanzado la web www.salvemoseljuegopublico.com para defender la titularidad pública de loterías y apuestas del Estado.
Preguntan al gobierno por los motivos de vender los juegos del Estado más eficientes de toda Europa, los más rentables para el Tesoro, 2.900 millones de euros netos en 2008, y los que más empleo directo generan. Denuncia que sustituir el antiguo sistema público por el moderno sistema privado hará perder productividad hasta dividir por cuatro los ingresos del Tesoro público en la actualidad.
Y también en Diagonal, Culturas, entrevista a Eric Bardon.
Conocido mundialmente por su interpretación en The House of the Rising Sun, Eric Bardon fue solista de The Animals y del grupo War. Cuenta que comenzó a tener contacto con el que sería su futuro, la música negra, gracias a un vecino que le regalaba CDs comprados en Nueva York, y fue en los años 60 cuando su música nació en Inglaterra. El éxito subió como la espuma en el 64 cuando lograron ocupar el primer puesto de las listas que desde hacía dos años pertenecía a los mismísimos Beatles. Las principales influencias musicales de The Animals eran Joe Turner, Ray Charles y Bob Diddley.
Bardon cuenta que según aumentaban las giras por Estados Unidos, descubrían cumbres pero también profundidades. A la época con Ward le tiene cariño porque reconoce que creían en la hermandad y porque sabían que estaban abriendo caminos. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiódico.net.